Recibimos a nuestra historiadora Paola Figueroa. Hola Paola, querida, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Algo rotos, pero bueno, nos vamos a ir arreglando. El país también quiere eso, irse arreglando.
Estamos todos chocados, así que sí.
Ya lo creo.
Hay que arreglarlo, sí. Bueno, hemos llegado al 20 de mayo.
Uy, sí.
Sí, ya se nos fueron. Yo también pensaba lo mismo, se nos fue mayo pensando en mayo, ¿no?
Uh-huh.
Tradicionalmente, los que nos escuchan, que han ido a la escuela primaria y que hemos reflexionado muchas veces, ¿no? Sobre esta enseñanza de la historia en la escuela primaria, empezó el 18 de mayo, o sea, antes de ayer, lo que se conoce como la Semana de Mayo.
Yes.
Y literalmente, aunque yo no soy muy amiga de lo acontecimental, o sea, del acontecimiento así como puntual, el 18, el 19, el 20, el 21, en el caso de la Semana de Mayo, es interesante poder verlo así como en un zoom, porque te permite explicar no solo el 25, nosotros ya lo hicimos a la escala macro, de qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en América, y ahora nos venimos específicamente a qué está pasando en Buenos Aires. No me animo a decir en el Virreinato del Río de la Plata, porque es solamente un fenómeno porteño esta semana de mayo, ¿no? La que va del 18 al 25. Después sí ya va a ser un problema que se va a ir extendiendo al resto de las ciudades. Y pasa nada más y nada menos que a partir del 18 empiezan a llegar barcos ingleses, y los que nos escuchan vayan escuchando la nacionalidad de dónde viene la información. Son los ingleses los que vienen con los pasquines, con los periódicos, trayendo la información de que España ha sido invadida por Napoleón. Por lo tanto, el rey está preso y no hay rey de España. De las colonias españolas estarían acéfalas. Esa información llega, obviamente, a todos los puertos de las colonias españolas, incluido el puerto de Buenos Aires. Inmediatamente el Cabildo se reúne para ver qué van a hacer. Digamos, si no hay rey, algo tienen que hacer.
Claro.
Empieza una discusión política, quizá no es académico lo que voy a decir, pero la verdad es que es bizarra. Que las propuestas que tienen los capitulares, los miembros del cabildo, los cabildantes, es de lo más heterogénea, variada y absolutamente creativa. Pensaban, por ejemplo, los más tradicionales, bueno, pensaban en que había que esperar a ver qué pasaba en España. Que mientras tanto, si éramos todo igual, había que esperar. Posturas más conservadoras. Otros decían, no esperemos. Hagamos la revolución, independicémonos, Mariano Moreno, Castelli, Belgrano. El virrey, que también era parte, digamos, del régimen que se estaba cayendo, él decía que lo tenían que seguir obedeciendo a él, y resulta que la autoridad que lo había designado a él ya no estaba, o sea que él queda totalmente deslegitimado. Otros decían, no, la esposa del rey de Portugal es la hermana del rey español, y está acá en América, estaba en Río de Janeiro. Entonces, ¿por qué no nos sometemos a ella, que es representante de la familia real española? Otros decían, no, vamos con el protectorado británico. Ustedes imagínense el escenario.
Claro.
Y todo esto lo discutían entre 9-10 personas. No, o sea, no es que esto era una cosa que se popularizó. Cuando las cosas ya se fueron de control, o sea, ni ellos 9 no podían resolver qué iba a pasar. Alguien con mucho tino, como fue Manuel Belgrano, dice, hay que convocar un cabildo abierto y por lo menos a los vecinos de la ciudad, los vecinos son los blancos, por supuesto no eran los indios, ni los mestizos, ni los negros, convoquémoslos a un cabildo abierto. El abierto significa, aparte de nosotros, toda la gente, y discutamos, a ver qué pasa, a alguien se le ocurre una idea. Sí, bueno, pero ese cabildo abierto se iba a hacer de una forma determinada, que era armada. encuentra en Chiveruti, en la plaza, armados. ¿Qué significaba? Que si la reunión de los de este cabildo abierto con la gente no salía como ellos pensaban, y ellos pensaban era formar una junta de gobierno de criollos y americanos, había que asaltar con las armas, digamos, ¿no?
Claro, entonces, al extremo.
Eran como la alerta uh-huh. ahí. Entonces la revolución en realidad está en marcha, pero con todo el marco institucional que te daba la colonia, a través del cabildo abierto. El virrey todavía no lo habían puesto de patitas en el mar, pero lo iban a poner, bueno, con esa máscara, digamos, ¿no? Con esa fachada. Finalmente se decide que se va a armar una junta de gobierno con el virrey como presidente el 24 de mayo. Bueno, no, obvio, entre las facciones más revolucionarias, o sea, más radicales, como porque les he dicho, de Moreno, de Belgrano, de Castelli, de Frente, de Beruti, de Paso, que eran la mayoría, dijeron, no, nos vamos a armar una junta de gobierno con un representante español. Aparte, un representante español que no representa a nadie, porque quien lo designó ya no está.
Exacto.
Entonces fueron, y literalmente, y eso se los quería leer un poco también para que todos veamos cómo están escritos estos documentos de principios del siglo XIX, literalmente le dicen al virrey que se tiene que ir, que no representa a nadie, que está deslegitimado, y lo suben a un barco y lo mandan para acá. Y el 25 de mayo amanecemos con otra junta de gobierno. Ya no tiene al virrey como presidente, lo va a tener a Cornelio Saavedra, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, por decirle de alguna manera, esas fuerzas, recuerden, eran españolas en realidad, pero bueno, ahora se han voltado al bando de la revolución, y o por lo menos de la Junta de Gobierno, y el secretario era Moreno, y amanecemos con este 25 distinto. Digo amanecemos porque se hizo entre gallo y medianoche, literal. Claro. Porque fueron a la noche a la casa de Cisneros y a la mañana siguiente aparece, digamos, otra junta con otros miembros, con otro proyecto político.
Otro borrador.
Por eso cuando... Exactamente. Y era un borrador hecho entre, esto es literal que les digo, 9 o 10 personas, no había más gente discutiendo eso. Porque era el mismo grupo que se había estado reuniendo en esa jabonería de dientes, que eso es cierto, digamos, ¿no? Un grupo secreto que iba armando esta resistencia, y es la que, bueno, termina poniéndose de manifiesto, pero no hay más gente que esté discutiendo esta semejante decisión. Y van a ser ellos, los de Buenos Aires, el cabildo de Buenos Aires, los que inmediatamente, el 26 de mayo, ya tienen una resolución para llevar esta información hacia los cabildos del interior, diciéndoles que ellos se han constituido en una junta de gobierno. Y esto es súper interesante, esta es una se llama teoría de la retroversión de la soberanía al pueblo. Es un giro jurídico que Castelli le da a la revolución, porque había que legitimarlo también. O sea, sí, está bien, sacamos al rey español, porque al virrey, porque el rey no estaba. Bueno, pero ¿y nosotros cómo nos legitimamos? Decían ellos, ¿no? Los criollos.
Claro, se entiende.
Y es Castelli, un abogado brillante, que dijo lo siguiente: si el rey no está, la soberanía del pueblo, el concepto de soberanía popular, un concepto que viene de la Revolución Francesa, eso yo empecé por allá, por
sí.
El marco, la soberanía del pueblo ha retrovertido. Entonces nosotros, que somos los soberanos, podemos elegir la forma de gobierno que más nos convenga, en la que acordemos. Y no desligan al rey, digamos, de cualquier poder. Es como negar el poder absoluto que tenía el rey, es cuestionar la monarquía absoluta, igual que hicieron los revolucionarios franceses, pero de otra manera, con otro juego, digamos. Es decir, bueno, el rey está preso, el poder ha vuelto al pueblo, el pueblo elige qué forma de gobierno se va a dar. Esto es muy interesante porque la verdad que es una astucia legal, porque lo hizo en el marco del derecho de Indias, que eran las leyes que nos regulaban, uh-huh. y en ese marco él justifica la revolución.
Claro, encontró una vuelta.
Uh-huh. Claro, literal, encontró una vuelta súper elegante para justificar lo que estaban haciendo, que se sabía que por ley no lo podían hacer, solamente podían ser gobernantes los españoles peninsulares, digamos, ¿no? Y en este proceso de la Semana de Mayo, la idea del protectorado británico, por ejemplo, no va a ser una idea que quede muerta. Va a ser alentada hasta 1815, incluso 1816, que ya va a ser el año de la independencia, por un grupo en Buenos Aires, liderado por Alvear, general Alvear. Va a estar como alimentada esta idea, ¿no?, de pasar a ser un protectorado británico. Me acuerdo una vez en un programa donde está este gran divulgador, que es Felipe Pino, que no puede estar de acuerdo, ¿no?, con sus modalidades, pero realmente ha puesto la historia a disposición de la gente como corresponde. Uh-huh. Le preguntaba el periodista qué hubiese pasado si esa idea del protectorado británico hubiese prosperado. Eso es lo que se llama historia contrafactual, es imaginar qué hubiese pasado. Sí, claro. Nosotros nos imaginamos, uh-huh. No somos futurólogos. Nosotros estudiamos el pasado y con la evidencia describimos esa sociedad. Pero bueno, él se anima a responder y dice, bueno, podríamos haber sido Australia, o la India, o Sudáfrica, ¿no? Como poniendo como ejemplo todas aquellas enormes colonias que en el hemisferio sur tenían los británicos en ese momento, van a tener durante todo el siglo XIX y parte del XX, la India se va a independizar avanzado el siglo XX. Y podríamos decir cualquiera de esas cosas o alguna distinta, digamos. La verdad que no lo sabemos, y en el caso nuestro, los historiadores, no sirve especular que hubiese pasado, uh-huh. sí, porque la realidad es esta que tenemos,
claro.
¿No? Somos producto de aquellas decisiones, uh-huh. y bueno, las vamos como comprendiendo en sus contextos y bueno, vamos uh-huh. trayendo lo que nos sirve para explicar el presente.
Ahora, esto es lo que pasó, pero no negar que existía un plan. En realidad los muchachos de Inglaterra tenían como tres planes, les funcionó uno y el resto no, ¿sí? Es decir que la estrategia de ellos estaba bien armadita desde siempre.
Totalmente. Ellos no improvisan.
Claro.
Son tipos que se reúnen, acuerdan y deciden, y eso se hace. Puertas adentro a lo mejor se maten entre las facciones estas conservadores más liberales que tienen hasta el día de hoy, pero puertas afuera ellos son prolijitos. Se hace lo que se dice y quienes deciden son el parlamento, la monarquía y el almirantajo, digamos, ¿no? La marina. Esto es igual hasta el día de hoy. Yo le diría, bueno, para no decir 2024, hasta lo que fuera Guerra Malvinas, digamos, ¿no? Las decisiones estratégicas sobre qué se hace o no se hace con lo que son colonias, las toman esas tres instituciones. Ellos uh-huh. sí son prolijitos. Y obviamente, alguien que sostuvo la esclavitud durante 300 años, como fue Inglaterra y Portugal, de golpe ellos son los que empiezan a estimular la abolición de la esclavitud. Pues sí, pero me está cargando, ¿no? No, esto se explica, aparecen las fábricas, las industrias, era más barato tener un obrero y pagarle un salario que tener un esclavo que tenías que hacerte cargo toda la vida de ese esclavo. O sea, las estrategias siempre son funcionales a los intereses económicos, y si tienen que ir armando un andamiaje político, ideológico, filosófico, que lo vaya explicando, no les tiembla el pulso, o sea, lo hacen. Entonces, bueno, esto hablando de lo británico, imagínense que Portugal también tenía muchos intereses en el Virreinato de la Plata, era Portugal, me refiero al Virreinato del Brasil, ¿no?, que era colonia portuguesa, extenderse hacia el sur era el sueño del pibe, digamos, portugués, porque era ampliar el espacio de dominación en cono sur que tiene este paso interoceánico. También Portugal tiene sus intereses, y es cierto que para nosotros, los criollos de a pie, era complicado. Estábamos hablando de potencias como Portugal, como Francia invadiendo España, como Inglaterra, y hasta la misma Estados Unidos, que estaba armándose, digamos, siempre atenta a lo que pasa en América, para terminar diciendo que América es de los americanos. Ese va a ser otro cantar ya más adelante, ya después de 1850, a las potencias con las que tenemos que lidiar, también se va a sumar Estados Unidos, y va a ser importante, y por eso les digo lo de 1850, porque en 1853, cuando nosotros sancionemos finalmente nuestra constitución, nos independizamos en el 16, pero nos tardamos 40 años en sancionar la constitución, por lo cual pagamos costos muy altos a nivel, sobre todo, social, que ahí, a partir de ese momento, Estados Unidos se convierte en un referente modélico en cuanto a lo constitucional, pero también en cuanto a lo económico.
Claro.
Y nosotros, bueno, siempre esta cosa, ¿no?, de mirar al norte, en la canción creo que es Serrat que dice esto, ¿no?, de que la cabeza nos queda para atrás siempre porque estamos mirando al norte. En vez de mirar lo que tenemos 360 grados al lado, ¿no?, y construir de a pares. Pero bueno, Estados Unidos también va a ser parte de este escenario súper complejo, y que no se resolvió obviamente ni el 25 de mayo del 10, ni el 9 de julio del 16,
claro,
ni
que
el
no.
10, ni con la sanción de la Constitución del 53. Va a costar mucho que se resuelva, y en algunos casos no se ha resuelto. Digo, Malvinas no se ha resuelto.
Por ejemplo.
Sigue siendo un tema de 1833. Las relaciones con Estados Unidos, el endeudamiento eterno, eso nació con los ingleses en 1825, y seguimos en situaciones también súper precarias en cuanto al endeudamiento que tenemos con potencias extranjeras. Eso es como contar la misma película 100 veces.
Uh-huh.
Y el tema con España, sí, el tema con España se va a resolver porque España está desarmada después de la invasión de Napoleón, y muy rápidamente va a ir reconociendo la independencia de las colonias. La única que va a retener va a ser Cuba. Cuba va a tener que esperar hasta 1898 para independizarse de España. Y bueno, el proceso cubano ya es muy interesante.
Súper interesante.
Se independiza de España en 1898. Pero después va a hacer un giro a convertirse en un gobierno comunista a partir de la revolución castrista y guevarista, y bueno, y ahí es como otra independencia, digamos.
Claro, ¿no? Sí,
para
sí.
Muchos historiadores. Pero bueno, es lo único que les va a quedar, Cuba. De México a Buenos Aires no queda nada, y ya hacia 1830 España ha reconocido la independencia de todas sus colonias y está en un proceso, digamos, de reconstrucción de ella misma, porque la verdad que quedó diezmada, porque no tiene los recursos de América, y aparte había sufrido la invasión francesa. Entonces, bueno, lo que queda siempre ahí es estas dos potencias enormes que les comento, y que
sí,
nos quedaron y nos quedan hasta el día de hoy, que son por un lado Estados Unidos y por el otro lado Inglaterra. Y puertas hacia adentro, lo que nos quedan son escenarios muy antagónicos, de propuestas de formas de estructurar el Estado, del perfil que tenía que tener la Constitución, de la estructura social, de la base productiva. En todo eso quedamos siempre con dos posiciones dicotómicas. Las primeras fueron las diferencias entre Saavedra y Moreno, que es la que hemos charlado. Después van a ser los unitarios y los federales. Ya hacia fines de los 80 van a haber versiones de los liberales y los conservadores. Luego surge el radicalismo y el peronismo después.
Claro,
van a ser radicales y peronistas. Uh-huh. Y siempre, y yo les diría que hasta el día de hoy, hemos estado en estos planteos antagónicos, que son herencia de una inmadurez en lo que es la práctica política. Aquellas potencias, me lo dicen a veces mis estudiantes, pero en Estados Unidos o en Inglaterra también están los partidos más conservadores, los partidos más liberales.
Sí, sí, pero hay cosas que no se tocan.
Que hay, que cuando se acuerdan entre ellos, eso se sigue.
Claro, claro, hay continuidad.
Es claro, sí. Por lo menos la continuidad para afuera, es como cuando un hijo se manda un lío, bueno, puerta afuera uno lo defiende, puerta adentro se pone el límite.
Claro, y eso te fortalece, te hace la potencia, digamos, que a nosotros nos debilita, claro. Una acción diferente.
Exactamente.
Sí, sí.
Nos desgasta, nos hace perder la brújula en el norte, en qué cosas hay que pensar, en qué cosas hay que reparar, armar andamiaje. No podemos, literalmente. Y eso es lo que pasa. Entonces, por ahí vos estás, no sé, un Congreso de la Nación o jueces discutiendo sobre temas que vos decís, tengo un niño comiendo los basurales, a ver,
claro.
De este país. Me gustaría que hablemos de esto, digamos, y que lleguemos a soluciones a esas cosas, bueno. Pero esto tiene que ver con lo infantil o lo adolescente, si quieren, ¿no? De posturas siempre antinómicas que no suman.
Que no suman, no permiten avanzar.
Si nadie piensa en la homogeneidad, uh-huh. Menos cuando pensás en una sociedad, la política, el Estado. Lo que no se puede entender es que si el acuerdo es democrático, porque ha habido un previo debate, se haga lo que se decide por mayoría, digamos, ¿no?
Mínimamente.
No que los que pierden cascotean el rancho y no se puede avanzar, digamos,
sí,
de esa manera tan caprichosa.
Bueno, pero conocer la historia nos permite también entender eso, ¿no? Porque a veces es como raro, nos miran desde afuera y dicen, ¿pero qué les pasa? ¿No? ¿Por qué son así? Bueno, te lo contamos, tiene que ver con nuestra historia. ¿Saldremos de eso alguna vez? ¿Haremos el cambio? Y bueno, veremos. Es un proceso muy lento, me parece.
Mientras lo estemos charlando, yo creo que estamos avanzando un poquito.
Hay un avance, creo que sí, firmemente, creemos eso. Profe, lo que aprendemos, y nos permite también el autoconocimiento como sociedad, ¿sí? Está buenísimo eso. Eso nos cuenta la historia.
Fundamental.
Es que si no, no hay manera de hacer ningún cambio.
No, claro.
Si no, es pura fachada nomás. Sepa que la queremos, la respetamos y la escuchamos atentamente. Ojalá que nuestra audiencia también disfrute estos momentos. Sabemos que sí. Mucha gente nos manda mensajitos sobre eso. ¿Nos reencontramos la próxima semana?
Bueno, gran cariño.
Bueno, qué bueno eso.
Sí, claro que sí.
Hasta la próxima semana, profe.